Señores, estamos en las 10:15 de la mañana, estaba previsto para las 10 el inicio del remate de las acciones de una sociedad anónima que tiene por ley ya adjudicada la concesión, la construcción y explotación de una segunda terminal de contenedores en el puerto de Montevideo. Hablamos de la empresa Cursos de Agua. Lo que se hizo en esta instancia es subastar, ofrecer el 100% de las acciones de esta empresa que tendría que operar. Mucha expectativa en torno a esto. Algunos consideran que es la primera prueba de fuego del gobierno en este escenario de salida al mercado. María José Pino, ¿estás allí?
Sí, Juan Andrés, la subasta comenzó exactamente a la hora 10 y 6 minutos y el rematador estuvo aproximadamente 5 minutos ofertando, obviamente, para la segunda terminal de contenedores. Silencio total, no hubo ningún interesado en estos momentos. Está hablando el presidente de la Administración Nacional de Puertos. Entonces, la subasta se acaba de declarar desierta. Estamos aquí en la Bolsa de Valores, escuchamos al presidente de la Administración Nacional de Puertos.
Establecidos en esta instancia, de acuerdo a la ley 17.530, el plazo era entre 1 de marzo y 1 de junio. Se fijó el 17 de marzo para hacer una nueva convocatoria anterior al 1 de junio, ya no dan los plazos. Aunque hubiera alguna intención, habría que hacer algunas modificaciones, en revisar la reglamentación interna, el decreto reglamentario, y los tiempos ya no dan.
Dado todo el trasfondo que ha tenido esta segunda terminal de contenedores y lo que ha llevado el ente Catolnasi, esto es...
Ese es otro aspecto que aparece allí en las declaraciones de Gastón Silverman, el tema Catonazzi. Pero bueno, lo cierto es que se ha declarado desierta entonces esta subasta que implicaba en esta instancia la concesión de la segunda terminal de contenedores, que no está construida, hay que construirla primero para después gestionarla. Esteban.
A mí no me asombra en absoluto. Voy a decir una frase muy hecha. Todos sabemos lo que es un camello, que es un animal bastante deforme, ¿no? Aparentemente, por la
depende
naturaleza.
De dónde viva, si vivís en Egipto.
Pero un camello es un caballo hecho en una comisión, y un dromedario está hecho por una comisión más chica. La ley de esta segunda terminal no es un camello, es un camello con mezcla de elefante. Es una ley negociada, muy mal negociada, lo voy a decir, con cosas ridículas, como por ejemplo cómo se establecen los mecanismos de canon, etcétera, y combinando eso, el gobierno no tenía más alternativa que convocar está por ley, no hay ninguna posibilidad.
Bueno,
más,
pero pudo haber corrido la postergado. Fecha,
claro,
y ¿sabes pudo
qué
haber
pasa?
Modificado
la
ley.
No, bueno, tendría que haber modificado la ley, y un debate ahora sobre algo que daba la duda de si alguien se hubiera presentado. Muchos interesados, yo leía en la prensa la cantidad de empresas que fueron a interesarse a
comprar el pliego.
No había pliego porque es un remate, claro. Entonces la cantidad de empresas que pidieron la información, etcétera, pero se ve que entre que pedir la información y poner la plata, ¿no?, hay en el medio una ley que no lo facilita en absoluto. Yo sigo absolutamente convencido. ¿Cuánto metió la mano Catonati en la ley? No lo sé, no lo puedo decir, ni me gusta especular. Pero quiero decir una cosa.
¿Qué sugerís?
Lobby.
¿Con quién? ¿Ante quién?
No sé, yo no me voy a jugar, pero quiero decir lo siguiente. Yo soy un partidario ferviente de que haya una segunda terminal de contenedores. Los servicios, en particular los servicios logísticos, dependen de la oferta. Y nosotros vamos a tener en poco tiempo una falta de oferta, mientras el puerto de Río Grande do Sul en Brasil está dragando a 17 metros y va por más. Nosotros tenemos 16. Un privilegio extraordinario que tenemos que utilizar. Así que yo creo que este Parlamento se tiene que poner las pilas, sacar una nueva ley con mecanismos coherentes y comerciales. También influye de que este no es el mejor momento internacional por obvias razones, ¿no? Todavía el comercio no se está recuperando, pero yo creo que hay espacio, si hacemos las cosas bien, para que haya una segunda terminal de contenedores.
Fernando.
Sí, antes que nada, el mecanismo de licitación me parece el mejor. El de remate, perdón. El de adjudicación, quise decir. El remate me parece es el mejor, estoy porque se compite por precio, entonces se evitan todos esos recursos.
Porque se empleó para el aeropuerto y para la terminal de contenedores.
Ahora, ¿qué ocurre? Ocurre que cuando, lógicamente, se rematan acciones que pertenecen a una sociedad, esa sociedad ya tiene un cúmulo de derechos y un cúmulo de obligaciones también. Y acá el problema, que a veces cuando se confeccionan estos estatutos y estas adjudicaciones, se pierde de vista algo esencial, que, digamos, no es mejor la propuesta por la cantidad de obligaciones que se le imponen a la sociedad, porque quizá muchas de esas obligaciones hacen que finalmente el inversor pierda interés. Es decir, la rigidez de los estatutos, así como la rigidez de los contratos que ya tiene esta sociedad firmada con el Estado, lleva a que puedan suceder
el
estas
cosas. El canon
está
en la ley,
claro.
Entonces, más ridículo que eso.
Creo que esto no invalida el sistema de remate como forma de adjudicación.
Lo mejor que
compartimos.
Hay.
Lo que hay que, digamos, hay medir muy bien un criterio que es precisamente comercial, ¿verdad? Que eso debe estar en la tapa del libro cuando se elaboran estos, y un justo equilibrio entre ese interés comercial y el interés nacional, que eso es lo difícil de lograr en estos casos.
¿Pero incide aquí la ley mala, como dice Esteban?
Yo no sé si mala o que tiene exigencias que...
excesivas.
Cuando se declara desierto un procedimiento como este, es porque falló el contenido del
hay otro asunto, ¿no?
Hay otro asunto de la realidad.
Por ejemplo... ¿hay algún tipo de incertidumbre que a mi juicio tiene que estar afectando la decisión o no de las empresas? Incertidumbre motivada sobre la política de puertos del país. O sea, ya hace tres administraciones con esta de Mujica que venimos hablando del puerto de aguas profundas. A ustedes acaban de mencionar el caso de Porto Alegre y
Río Grande.
De Río Grande y su continuo dragado. Bueno, Uruguay puede tener un puerto en La Paloma con más de 20 metros.
¿Y que desplaza a Montevideo?
De profundidad. Eso desplaza a Montevideo. Es competencia.
Sí, ayer justamente el presidente Mujica utilizó su audición Habla del Presidente de M24 para aclarar exactamente ese punto. Porque algunos han dicho que, de algún modo, las manifestaciones de los últimos días podían empañar justamente el remate. Y Mujica aclara que de ningún modo La Paloma es un competidor de los demás puertos, ya que la idea es convertirlo en la puerta de entrada de la región y en un centro de distribución de mercadería para las terminales marítimas que ya están instaladas en la Cuenca del Plata.
Bueno, pero lo cierto es que Mujica se ve obligado a salir a aclarar porque la incertidumbre existe y tal vez el gobierno debiera avanzar todavía más con el proyecto del puerto de La Paloma, de forma tal de que la información sea completa. O sea,
de acuerdo,
que los actores económicos puedan tomar decisiones de la manera más racional posible. El segundo paso, me da la impresión, es que hay que ir otra vez al Parlamento y modificar la ley de creación de esta empresa de forma tal de poder hacer un nuevo remate antes que termine el año. Y sin duda hay que bajar las exigencias. Por otra parte...
Cambiarla, no solo bajarla,
Y faltan algunas cosas, ¿no? Lo último que iba a decir.
¿Qué falta?
El tema medioambiental, por ejemplo. Hay versiones de que, bueno, que están hablando que la construcción de la terminal supondría o exigiría obras en la bahía que no se hicieron en 200 años.
Ah, hay que construir una isla.
Eso supone que va a haber que remover el sedimento que tiene la bahía, y eso puede generar un impacto impensado sobre en otras áreas, ¿no? Por ejemplo, la pesca.
La pesca en la bahía es muy...
En las afueras.
Afuera, sí.
Tienes que sacar el material y depositarlo.
La pesca,
impacto en la calidad. Hay alteraciones.
Hay alteraciones muy fuertes. Y bueno, algunos creen que los estudios medioambientales que se hicieron son extremadamente pobres y deberían ser más completos. Entonces, hay toda una serie de detalles que tal vez...
Sí, yo pregunto, no lo sé, pregunto... No lo sé, pero pienso si la amenaza, el anuncio de parte de Catón Natí, la que ya tiene la primera terminal, de iniciar acciones legales, anulatorias y demás,
no
tiene influencia en la postura.
Absolutamente. Al no ser una licitación, lo único que tiene influencia es sobre el Estado uruguayo, si tiene que pagar una compensación, que para mí no la tiene que pagar de ninguna manera, no hay ninguna cláusula escrita. Y eso no corresponde al mérito de gobierno de izquierda, eso fue establecido antes y está perfecto, no tiene ninguna falla en ese sentido. El problema fue el escándalo que se armó porque es un negocio tener una terminal única de contenedores monopólica. En esta zona, monopólica. Digo, monopólica no porque está en la parte pública de Puerto Montevideo. Pero yo estoy de acuerdo que hay que aclarar la política portuaria en su conjunto. Es decir, un puerto a agua profunda va a ser de granel. Bueno, si vamos a tener las minas de Valentine en esa zona y la producción maderera y arrocera, solo con el granel te da para tener un gran puerto. Pero claro, hay que, digo, no es fácil poner un gran puerto en La Paloma, quiere decir, eso tiene un impacto
carretera,
en la parte turística.
Sí.
No, y la parte sobre todo
ferrocarril.
Ahí no hay alternativa. Eso,
ferrocarril,
digo,
sí.
Digamos, ferrocarril. Ahora, yo creo que todo eso, lo que estamos diciendo nosotros, está bien como concepto general. En este fracaso de la convocatoria, para mí hay 90% de una ley que no entusiasma a ningún oferente. Hay que saber que además los oferentes tienen que ser gente que tiene su propia carga. No va a no es que cualquier inversor viene y pone la plata y se construye una
terminal. A ver si alguien viene.
Es así. Y por lo tanto, si, esa gente bien sabe de puerto.
¿Y qué otra cosa?
Y la segunda cosa es que no es un momento brillante
a nivel
internacional en materia de comercio. Es decir,
cuando se remató la primera,
estábamos
en auge, espantoso auge. Y
no, pero ahora no, comparativamente de todas maneras creo que si se mejorara la ley, aún en un momento malo, tendríamos menos plata, habría menos expectativa. Pero ¿saben qué pasa? El canon está asociado al propio remate, la cosa, todo está hecho de manera que es muy difícil que se concrete.